Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan la mañana? Sigue el frío en las islas, ¿eh? A solo 5 días de que entremos en invierno. Aunque este tiempo nuestro es puro verano para muchos de los que nos visitan de otras latitudes, donde saben lo que es el frío de verdad. Y a los que hay que recordar que estamos en prealerta por fenómenos costeros, ¿eh? Se ha rebajado la alerta que había. Pero bueno, la cosa no está tan mal como en días anteriores, pero conviene estar atento y obedecer a las señales. Se está haciendo balance de Emilia estos días, ¿eh? La borrasca dejó 2.225 incidencias en toda Canarias, pero ninguna de gravedad, y que esa cifra no les despiste, ¿eh? Emilia, insisto, ha sido una buena noticia en las islas porque ha rellenado nuestras reservas de agua, ha hecho correr los barrancos. En Gran Canaria se dan datos de capacidad y de cantidad de agua embalsada, ¿eh? 2 millones de metros cúbicos, 2,5 millones de metros cúbicos de agua en sus distintos embalses, mientras que en Tenerife los datos llevan hasta un 41% de la capacidad cubierta por estas lluvias. Lo dicho, bienvenidas sean Emilia y las amigas que quiera traer mientras se comporten así. Oigan, estos días cruzamos con mucha gente que juega la lotería de Navidad. Usted ya tiene su décimo, quién más quién menos tiene alguno, ¿no? Es verdad que hay gente que dice que no juega, que no cree en esto y que no le gusta. Bueno, pero es una... La de Navidad tiene un punto de conversación también, de compartir con los amigos, con la familia, con la esperanza de que el gordo pues nos cambie la vida. Pero oigan, que cada vez da para menos, ¿eh? Antes, por lo menos, pues te daba para comprar una casa. Exactamente, daba para comprar 2 pisos y 3 coches, según la Asociación Española de Administraciones de Lotería, ANAPAL, que le gustaría que se actualizasen los precios, que se aumentase, por lo menos, los premios, y que lamenta que hoy en día, entre lo que te quita Hacienda y lo que ha subido la vivienda, te da como mucho para un piso de 90 metros cuadrados y no en todas las ciudades. O sea que el gordo se ha adelgazado bastante por culpa de la inflación y la voracidad de Hacienda. Fiel reflejo de lo que está ocurriendo en las cuentas de muchas familias, ¿eh? Que no están subidas al cohete ese que dice el gobierno, que es la economía española. Oiga, nos encontramos hoy con otro ejemplo más de voracidad recaudatoria. Porque AENA, el gestor público de los aeropuertos, ha decidido que las guaguas de transporte turístico tienen que pagar una nueva tasa por parar en la entrada de los aeropuertos, por parar unos minutos para subir y bajar pasajeros. No por un nuevo servicio, ¿eh? No por una mejora, ni por una inversión adicional. Por estar. Claro, uno se pregunta con qué cara se exige más cuando aquí seguimos acumulando carencias en nuestros aeropuertos. Es verdad que se ha anunciado una inversión importante, habrá que ver, pero por lo pronto esas carencias se muestran a través de las colas, por ejemplo, para pasar el control de pasaportes que hemos denunciado aquí muchísimas veces. Para coger un taxi a la salida del aeropuerto, que ni les cuento, que sigue sin resolverse ese problema. Para pasar el control de seguridad. Oiga, usted va a un aeropuerto londinense, por ejemplo, y no tiene ni que quitarse el cinturón. Hay escáneres que lo sacan de cuerpo entero. Y la espera, claro, es mucho menor que poniendo todas las cosas en la bandeja por separado. ¿Qué si los líquidos? ¿Qué si los aparatos electrónicos? Existe la tecnología para ponerlo todo junto y aligerar el paso por ese punto. Pero a lo que se ve, los aeropuertos españoles que más recaudan, los que más aportan al negocio de AENA, entre los que están los canarios, pues no merecen ese servicio. ¿Cobrar por las guaguas? Bueno, bien, arrégleme los jardines de entrada, que dan pena. Aligéreme las colas, mejore la limpieza, evite la saturación en los aeropuertos, deje de amontonar pasajeros en distintos puntos, ponga precios cercanos a la vida real en las cafeterías, que te cobran 10 euros por un bocadillo y luego dicen que es que la oferta que se da es la más ventajosa. 10 euros por un bocadillo, ya no le digo si pone un café con leche en la cuenta. Ni que estuviese uno en el Ritz, ¿no? Está en el aeropuerto. Y además, bueno, la calidad, en fin. Entonces, si arreglamos todo esto, y solo entonces, pues yo creo que estaría bien sentarnos a hablar de cobrar a las guaguas por entrar. Parece que vamos para atrás.
I've been hanging on the phone, I've been sleeping. sleeping all alone, I won't kiss you.
Pasa, Daniel Pinelo, ¿cómo vas a mañana?
Hola, Roberto,
hombre.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Va todo bien?
Bien, ¿no? Frías mañanas y lluviosas, porque está volviendo a llover en buena parte de Canarias, bueno. Sobre todo en el norte de las Islas Montañosas, Cuidado en las carreteras, que se puede montar hoy un poquito más de cola de la ida de por sí habitual y tediosa caravana de vehículos diarios, así que...
Que llueva
y que siga regando y que siga.
Oye, llenando. Oye, ¿tú compras lotería?
Yo compro lotería en Navidad. El resto del año, la verdad, que no suelo jugar.
Porque,
Navidad
del niño un poco. No sé si has hecho tus cálculos, ¿no? Estas cosas de nos va a cambiar la vida de los 400.000 euros que te tocarían.
¿Hacienda se lleva cuánto?
Bueno, se te quedan 328.000. O sea, se lleva 72.000 euros. Pero ojo, que ese mordisco lo da después de haberse alimentado del precio del décimo de lotería, que se lo queda Hacienda también. O sea, que en realidad te cobra dos veces. Primero te cobra el décimo y luego te quita del premio. Vete con ese premio a comprar la casa de tus sueños y te vas a dar cuenta de que con ese décimo no te da. Te habías tenido que comprar dos del Córdoba.
Con la de mi sueño no, pero bueno, por lo menos una casa...
Te compras dos y bueno...
No sé si llega a dos, ¿eh? Hay sitios ya que a este ritmo no llegas a dos ya, ¿eh?
La tira completa.
Con el décimo no llegas a dos, lamentablemente, pero bueno, que sí. Uno siempre tiene ganas de soñar, ¿no? Bueno, en fin, hablando de soñar y de Navidad y de Blanca Navidad, vamos a estar hoy en la cumbre, primero en Gran Canaria, a ver cómo se vive la nevada y el frío estos días, pendientes también del Teide, que a partir de las 11 de la mañana abre sus accesos, aunque de forma controlada, después lo recordamos. Nos visita la consejera de Bienestar Social tras firmar un convenio histórico, dice, de más de 1.000 millones de euros con los cabildos en materia sociosanitaria. Esto tiene un reto importante, que es que el gasto cada vez va a ser mayor porque vivimos más años y también tenemos menos hijos y hay que tirar más de la parte pública. Y analizaremos con la patronal las previsiones económicas para este final de año, que parece que son buenas, pero con prudencia. Como decimos, la borrasca Emilia no solo ha dejado nieve, también cortes de luz en algunos puntos de Canarias donde persisten, por cierto. Estaremos hoy en uno de ellos, que parece que todavía hasta ahora pues no se ha solucionado. Y en la tertulia de las 8, como cada martes, Pepe Moreno y Carlos Sosa. Oye, veremos qué pasa, Roberto, con los donuts gomeros, que después de que Bimbo haya estado 8 años luchando por el nombre, ha ganado la batalla judicial. O sea, ya el nombre de donut solo lo puede utilizar Bimbo para sus donuts, para los del logo amarillo, para que nos hagamos una idea, los del camión amarillo. Y claro, en la Gomera se venden muchos donuts y ahora dicen que no saben cómo a tener que venderlos. Si berlinas o de otra manera.
Bueno,
pero
si deme un donut gomero, con perdón, güey.
Sí, pero es que...
Puedes decirlo uno como quiera, ¿no? Pero sí.
Sí, tú puedes decirlo, pero no puedes poner el nombre en la etiqueta. Claro. Ese es el problema.
Claro. No donut. Tendrá que llamar Gomero. Sí, no donut gomero, ¿no? Los no donut. No son donut, porque no podemos llamarlo donut, pero ya está, a lo mejor así se puede hacer. Bueno, hay un teléfono en el que ustedes nos pueden pueden mandar su mensaje, pueden participar en nuestras charlas durante la mañana, poder acompañarnos. Es el 610-1080-10, el mismo que ha usado nuestro colaborador Jaime Blanco, mira, para ponerse en contacto y que hace esta reflexión. O sea, que los pasajeros pagan doble tasa, la que pagan por utilizar las instalaciones de AENA en sus viajes y la que ahora van a pagar por ir en esas guaguas turísticas. Sí, al final aquí se paga el doble por todo, la administración siempre gana, como en la lotería, pagas el billete y después pagas parte del premio. En fin, la voracidad recaudatoria de la administración, que es insaciable. 7:08 de la mañana. Vamos con nuestros titulares. No a la tasa de AENA.
La Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores y la patronal hotelera Sotel rechazan esa propuesta de AENA de imponer cobros a las guaguas por su acceso y estancia en los aeropuertos canarios porque agrava, dicen, los sobrecostes operativos y amenaza además la viabilidad económica del sector turístico insular. La medida implicaría pagos por tiempo de estancia similares, dicen, a los de los vehículos privados, con un impacto que calculan de hasta 6.000 euros al mes por guagua que acabarán, aseguran, pagando el turista.
Huelga suspendida.
Los sindicatos que negocian el Estatuto Marco Sanitario han suspendido la huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud para enero, tras alcanzar un preacuerdo con el Ministerio de Sanidad para establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, así como el acceso a la jubilación parcial para todo el personal que cumpla con los requisitos de la normativa vigente de la Seguridad Social. Lo que excede las competencias del Ministerio se abordará, dicen, mediante un acuerdo específico.
Tejeda, epicentro de la Navidad.
El pueblo que ganó el domingo la campaña Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher fue el escenario ayer de la grabación del spot de la marca de bombones y se prepara contrarreloj para que mañana a las 7 de la tarde se encienda el alumbrado navideño con Jesús Vázquez como maestro de ceremonia. 5.000 metros de tiras de luces decorarán Tejeda. Y además, Roberto, Global va a habilitar un servicio especial de guaguas desde San Mateo a partir de las 4 de la tarde. Lleven abrigo.
Jesús Vázquez, el presentador de lujo y todo, qué bueno. Operación Nevada.
El Cabildo de Tenerife abrirá a partir de las 11 de la mañana los accesos al Teide para ver la nieve, aunque de forma regulada. Quienes suban por la Orotava deberán bajar por la Esperanza, mientras que desde el sur, tanto por Vilaflor o por Chío, podrán llegar al Parador, pero dar la vuelta. Es decir, el tramo entre el Parador y el Portillo va a estar cerrado. Las carreteras abrirán de aquí al viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero insistimos, hoy solo se podrá subir a partir de las 11.
En los deportes, el Costa Deje Tenerife y su entrenador Eder Maestre separan sus caminos. Juanjo Ramos, buenos días.
De manera sorprendente, sí, buenos días, porque Eder Maestre tenía al Costa Deje Tenerife quinto en la clasificación, solo por detrás de los equipos grandes, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, que estaba haciendo una gran campaña, y además se aprestaba a vivir el partido de Copa de la Reina del próximo fin de semana contra el Sevilla, pero las desavenencias entre el presidente y el entrenador han provocado la dimisión de este, que ha sido aceptada sin ningún intento por parte del club de que el técnico que contaba con la aprobación de las jugadoras continúe bajo la disciplina blanquiazul. En los próximos días conoceremos a su sustituto. Además, el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas comienzan su preparación, los amarillos, para el partido del próximo sábado contra la Cultural Leonesa y también contra un equipo de la provincia de León, la Sociedad Deportiva Ponferradina, el Club Deportivo Tenerife, a las 8 y a las 5 y media de la tarde respectivamente. En baloncesto, hoy el partido es de la Basketball Champions League, a las 5 y media juega contra el Beneyer Slija en tierras checas, cancha neutral, la Laguna Tenerife, y a las 7 de la tarde se enfrenta al Gran Canaria contra el Benfica. Última jornada, sin nada en juego, están los dos clasificados para la siguiente ronda en la que compartirán grupo. Y en voleibol, ayer se sortearon los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se celebrará en Tenerife, pero sin equipos de Tenerife y con dos de Gran Canaria. El Heidelberg se enfrentará al Melilla y el Emalsa Gran Canaria al San Cugat.
Bueno, y en el tiempo pendientes otra vez del mar, no paramos de repetirlo, mucho cuidado, fíjense, hay que lamentar la muerte de otra persona, una mujer ayer en Playa del Inglés, y hoy continúa el mal estado de la mar por mucho que se haya rebajado los avisos, Pinelo.
Sí, porque continúa la prealerta del gobierno de Canarias y además la EMED ha adelantado el aviso amarillo por oleaje para las 4 de la tarde en Lanzarote y La Graciosa y para las 8 de la noche en Fuerteventura. En estas islas se esperan lluvias débiles en estas primeras horas sin descartarlas de forma ocasional durante el resto del día, especialmente a mediodía, y como decimos, en el norte de las islas montañosas, por ejemplo en Tenerife, hasta hora de la mañana está cayendo algo de agua. Ojo al viento, que soplará del norte moderado con probables rachas localmente muy fuertes en las cumbres y vertientes del este y oeste de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, así que mucha precaución si van a subir hoy a disfrutar de la nieve en las dos islas capitalinas, porque va a estar soplando el viento con fuerza. Y ese viento muy fuerte, en consonancia también con el oleaje, se podrá dar hoy al norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas se van a mantener, eso sí, con pocos cambios.
Vamos ya con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias y que escribe Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas?
Buenos días, Roberto. Mañana, estupendamente, empezando el martes.
Muy bien, muy bien.
Con un café, como dictan los cánones, ¿verdad?
Exacto, los cánones matutinos.
De los madrugadores.
A mí me sienta muy bien el café.
Sí. No vamos a recordar aquella canción de Palmera, de que, oye, qué cosa el café, ¿no?
Sí, siempre.
Sería oportuno, incluso.
Es verdad. Pero un cafecito así calentito aquí, mientras nos cuentas qué trae el diario hoy.
Pues mira, hoy nos trae la historia de Gala, y es una historia emocionante. Gala es una niña de 6 años, con parálisis cerebral de Las Palmas de Gran Canaria, que camina. Sí, camina gracias a un ejemplar del primer exoesqueleto pediátrico del mundo, un modelo fabricado en España, y que nos han enseñado a los periodistas, ¿no? Un exoesqueleto que, por ejemplo, pues permite corretear a Gala por los pasillos del Hospital Materno Infantil de la capital Gran Canaria. Evidentemente es una historia que vale la pena contar. Hemos visto visto a gala, bueno, pues mostrarnos la cantidad de pasos, hasta 300 en una sola sesión, que la niña puede dar gracias a este dispositivo robótico, del que se beneficia desde hace un mes, Roberto, y que, bueno, que complementa el resto de terapias que necesita para mejorar su movilidad.
Bueno, oye, pues vamos a hablar, si te parece, con alguien que sabe de esto, Isabel Santana, que es jefa de sección de rehabilitación infantil del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil en Gran Canaria. ¿Qué tal? Doctora Santana, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Gracias por tener un huequito para esta noticia.
Al contrario, gracias a usted por prestarnos su tiempo. Doctora, oiga, cuéntenos, ¿cómo es este exoesqueleto? ¿Qué movilidad permite?
Bueno, el exoesqueleto es un dispositivo robótico. O sea, tiene un soporte de tronco y también soporta los miembros inferiores. Y tiene unas articulaciones activas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene unos motores que mueven las articulaciones de los miembros inferiores. Entonces, permiten a aquellos niños que tienen trastornos motores, o sea, aquellos que no tienen unos movimientos adecuados, que no se pueden poner de pie solos, que no pueden caminar solos, pues le permite conseguir una bipedestación, o sea, estar de pie de forma segura, y le permite caminar de forma independiente.
O sea, que se necesita tener cierta movilidad, ¿no?
No. A ver, cada niño hay que valorarlo de forma individualizada. Entonces, nosotros lo que nos fijamos es, sobre todo, que no tenga deformidades, o sea, flexo es que no estire de todos los miembros inferiores, mayores de 20, también tiene que tener una flexión dorsal del pie adecuada, y una espasticidad. Espasticidad es un aumento de tono en los músculos, o sea, tiene que cumplir unos requisitos de tamaño, estatura, longitud de los miembros inferiores y de unas características clínicas para poder usarlo, caminen o no caminen, ¿vale? Y luego también tienen que tener unas características clínicas en el sentido de que no tengan problemas cardiorrespiratorios, no tengan epilepsia graves, etcétera, que no podamos controlar, para poder permitirle ponerlo en el exoesqueleto. No sé si he contestado a la pregunta.
Sí, sí. A mí me quedan algunas dudas, doctora Santana. Es decir, ¿cómo funciona exactamente? Es decir, ¿es la voluntad del niño la que maneja el exoesqueleto o se maneja desde el exterior? Es decir, ¿cómo es el funcionamiento exacto?
Le cuento. El exoesqueleto lo que tiene muy bueno es que tiene un soporte horizontal que hace que el niño camine solo, en el sentido de estabilidad. Pero lo conseguimos de dos maneras. O sea, que el niño camine solo lo conseguimos de dos maneras. Tenemos los niños que no tienen capacidad para mover sus piernas, ¿no? Entonces sería un modelo automático en la que el motor es el que le mueve las piernas, con lo que estamos trabajando en la movilidad articular. Y otra es lo que se llama intención de marcha, en la que el niño sí tiene algo de capacidad de marcha y la máquina es la que le asiste, ¿no? Y tenemos varios programas según la capacidad del niño y diferentes resistencias.
Claro, esto yo me imagino que ayuda también en las terapias de movilidad de alguna manera, ¿no? Porque te obligan a hacer movimientos que normalmente no se podrían hacer, ¿no?
Sí, el aparato tiene dos beneficios claros, que es que el fisioterapeuta no tiene que estar agarrando al niño, o sea, interacciona, se puede poner de frente mientras maneja los parámetros de la tablet y le ayuda en el trabajo de fisioterapia. O sea, el aparato en sí tiene un rango de movilidad que le permite movilizar esas articulaciones y trabajar la fuerza, el equilibrio, etcétera. O sea, es también una gran ayuda para el fisioterapeuta.
Estoy viendo,
es una,
doctora,
herramienta útil para nosotros, vamos.
Estoy viendo un video con la reacción de felicidad de Gara, ¿no? ¿Cómo la describiría usted? Es decir, ¿cuál es la reacción de estos niños cuando se ven caminando por primera vez?
Llevamos muy poco tiempo, ¿no? Porque lo adquirimos en octubre y empezamos en noviembre. Pero es que Gala es una niña alegre y motivadora. O sea, es qué una bueno. Niña que sí, es muy buena para trabajar. Ya lo vieron, estuvo todo el rato sonriendo. Entonces, ella está encantada. Ella juega al escondite, como dijo la madre. Porque yo ya lo comenté ayer, que trabajamos con niños. Entonces, son enfermedades largas. Son terapias mucho tiempo. Entonces, siempre tenemos que estar buscando una motivación, un aspecto lúdico. Entonces, en este caso, este aparato pues nos permite jugar al mismo tiempo. O sea, ellos pueden explorar el entorno, pueden participar, y eso para ellos es muy importante. Se muestran muy contentos, y nosotros también, claro, y su familia.
Pues yo les recomiendo que no lo haga, que puede entrar en la prensa y ver ese vídeo que se ha hecho, bueno, que se ha hecho público, que ustedes han hecho público, para ver cómo funciona. Y vemos a esta niña preciosa, a Gala, además, disfrutando de ese... De ese momento, oiga, ya todos allí, pues ahí podemos ver efectivamente cómo este exoesqueleto puede ser un avance, ¿no?, para la terapia y para ayudar a estas personas. Isabel Santana, jefa de la sección de rehabilitación del Hospital Universitario Insular Materno Infantil, muchas gracias por habernos
gracias
atendido.
A ustedes.
Un saludo.
Buen día, adiós.
Qué bueno.
Pues sí,
bueno,
¿eh? Sí, sí.
Bueno, pues, les recomiendo ese vídeo. Sí,
¿eh?
Sí, sí, porque sí, es precioso. Sí, la verdad
sí,
que sí.
Claro que sí.
Más cosas.
Oye, yo... segunda parada en este diario de bordo. Tenemos nueva edición del diccionario de la Real Academia, Roberto. Concretamente la digital en versión 23.8.1, que se llama así. Y hay nuevas palabras en el diccionario de... Claro, el lenguaje va creciendo, ¿no? Es rico y con tanta tecnología que tenemos últimamente, pues va creciendo. Mira, hemos añadido este año millennial, una que nos toca muy cerca, turismofobia, también hemos añadido esa palabra. Braguetazo, ojo.
Braguetazo, esa es más vieja que el hilo negro.
Pues la han incluido este año, por lo visto, no estaba incluida en el...
Rae, como siempre, ahí al...
Sí, de... Braguetazo, hombre.
En la última hora. Me extraña que Millennial no estuviese tampoco.
A mí también, no, pero braguetazo a mí también me ha sorprendido como Roberto, ¿eh? Porque son palabras que están muy en el acervo ya.
Claro, me acuerdo cuando incluyeron selfie, que esa sí que era como en un muy nueva, ¿no?
Boca chancla, que tampoco estaba.
Pero bueno, pero ahora descubren boca chancla.
Y loguearse, que también es otro. Bueno, que hemos admitido tecnológicamente. También se han puesto nuevas acepciones de algunas palabras que sí, de toda la vida. Por ejemplo, brutal, que es una palabra que obviamente lleva toda la vida en el diccionario, se le añade el significado de magnífico. Por esta, ahora los jóvenes dicen mucho, sí. una cosa es magnífica, brutal, brutal, brutal tema, brutal canción, brutal. Bueno, pues esa acepción la ha añadido y
de
también
loco, loco.
Chapar como bueno. Sinónimo de cerrar también, que tampoco estaba esa acepción. Y después han añadido también algunos extranjeros, lo que se llama extranjerismos crudos, que hay que poner en cursiva o en comillas, Roberto, streaming, smartphone o crowdfunding.
Vale.
Son
vale.
Palabras que están...
que usamos ahí.
Sí, que usamos a diario prácticamente.
Efectivamente, chistorra no... No, por nuevas acepciones, digo, se han puesto muy de moda, ¿no? No sé yo.
Pero bueno, ahí está.
Fontanero también, ¿no?
Que se Fontanero, nuevas acepciones, exacto.
Oye, no sé si tenemos tiempo para una tercera parada, pero no me resisto a contarte esto. Hay un estudio que se llama El Atlas de la Polarización en España. Se está hablando mucho de polarización con alguna campaña publicitaria que refleja, además, elaborado por un importante sociólogo, que dice que el 14% de los españoles ha roto, se ha peleado en el último año con amigos o familiares por discusiones políticas. 14%. Y el 35% de los españoles reconoce no hablar de política con sus amigos o con su familia porque saben que se van a pelear.
Pues...
Así que mucho cuidado, cuñados, cenas de Nochebuena, comidas de Navidad estos días, por favor. Si no lo ven necesario, no hablen de política, que no vale la pena pelear.
Ayer lo comentábamos, efectivamente, pero enseguida todos señalamos a los cuñados. Y ojo, yo aquí solo hago una reflexión, ¿eh? Que vale que los cuñados tienen mala fama, pero somos todos cuñados también.
Sí, todos
somos, o sea, todos los que tenemos cuñados somos cuñados también. O sea que...
Pero bueno, está la cosa un poco a flor de piel, así que si ustedes creen que puede haber algo, no saquen la política de la semana
mejor,
noche buena.
Mejor comerse un langostino. Gracias, Guillermo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Planeta Gran Canaria cumple 25 años. Celebra con nosotros la edición más especial, llena de diversión y aventuras para toda la familia. Atracciones, talleres, hinchables y mucho más te esperan del 26 de diciembre al 4 de enero en Infecar. Consigue tu entrada en planetagrancanaria.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lice? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lice, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con la primera clave del día que nos trae como cada jornada la irlandesa. Miren, hay un importante aporte de fondos para la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias que hemos querido desgranar en distintas partidas. Una de ellas, quizá la más importante en principio, es una que vendría a paliar un problema que denuncian distintas asociaciones, por ejemplo la Asamblea Siete Islas, la Plataforma de Residencias Dignas, que entregó el viernes en el Parlamento 13.000 firmas para exigir soluciones a los más de 500 pacientes que están ingresados en los hospitales públicos ocupando una cama médica cuando ya han sido dados de alta. Son ciudadanos vulnerables que no tienen dónde ir y que necesitan con urgencia una plaza sociosanitaria. Para paliar esta situación ha llegado, bueno, pues una partida de ingresos, Daniel Pinelo.
Bueno, el gobierno de Canarias ha aprobado, Roberto, a través de la Consejería de Bienestar Social, una partida de 1.132 millones de euros hasta 2028, con la que busca hacer frente a los convenios de dependencia. Es un hecho histórico, según el departamento, al que hay que sumar, por cierto, los casi 500 millones de euros que van a poner los 7 cabildos insulares. En total vienen a ser, pues, más de 1.600 millones de euros de aquí a, como decimos, a 2028, para el mayor convenio en la historia de la dependencia en Canarias.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es dinero, ¿eh?
Sí, bastante.
¿Este quién lo pone?
Pues esto lo ponemos la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos.
Y los cabildos. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y esto se va a dedicar, por ejemplo, a estas plazas sociosanitarias que se están ocupando en hospitales con, digamos, falsos pacientes o pacientes que están dados de alta y no deberían estar allí que deberían estar fuera?
Bueno, va en parte también a eso porque muchos de esos pacientes estamos haciéndoles un análisis pormenorizado de cada uno de ellos y algunos necesitan plaza sociosanitaria. Hay otros que también este convenio lo cubre, pues lo que precisa es más un servicio de atención en su domicilio o un centro de día y los servicios de atención a la ayuda de domicilio en su entorno, ¿no? Porque muchos lo que necesitaban es adaptaciones de su vivienda o tener a personas que lo puedan cuidar en su domicilio, no necesariamente los que están en centros sociosanitarios, en centros sanitarios con alta hospitalaria precisan una residencia ya.
Pero, o sea, a lo mejor la pueden precisar. Donde no tienen que estar.
Donde no tienen que estar es allí. Nosotros lo que hemos estado analizando dos cuestiones. Una, si esa persona necesita esos cuidados, qué tipo de cuidados necesita y dónde hay que prestárselo. Y segundo, si no tiene un entorno, unos ingresos y un patrimonio con el cual pueda hacer frente a esos cuidados. Evidentemente, porque aquí también hay puede haber algún caso, y a verlo, lo hay, donde lo que se ha producido es un abandono de ese mayor en ese centro hospitalario por parte de los responsables de ese mayor, que son su familia directa. Con lo cual ahí, en esos casos, pues tendremos que actuar, como ya he indicado ya en varias ocasiones, pues mediante la justicia para tutelar a ese mayor por parte del gobierno de Canarias y por supuesto también tutelar sus bienes y su patrimonio para poder pues buscarle el apoyo adecuado a esa familia.
Esto que me dice es grave, porque uno piensa siempre que son personas que no tienen recursos, ¿no? Que no tienen a nadie. Y claro,
hay casos que sí y hay casos que no. Con lo cual hay que, pues claro, lo que no puede ser es que si una persona tiene medios económicos y tiene medios patrimoniales para poder ser cuidado en su entorno, pues por una dejadez de la familia no se haga. Evidentemente, no es la mayoría de los casos, gracias a Dios, no es la mayoría de los casos, pero sí que tenemos que actuar en toda. Cada caso es un mundo y hay que analizarlo pormenorizadamente para darle la solución que precisa esa persona mayor o dependiente que está en nuestros centros sanitarios con alta hospitalaria,
¿no? Consejera, 1.600 millones de euros en tres años es mucho dinero, pero...
Contando
2028. Sí. Pero seguramente usted pensará que no es suficiente. De hecho, estamos viendo como cada vez pues vivimos más años, las familias tienen menos hijos, hay más personas mayores que acaban sus últimos años de vida solos, y eso implica más gasto público. La semana pasada veíamos un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas diciendo que el estado del bienestar no es sostenible, que hay demora en dependencia, que faltan plazas, que la población va envejeciendo. ¿Eso cómo se palía más allá de invertir más dinero en dependencia?
Pues mira, yo creo que ahí está la otra área de esta consejería que lleva el tema de mayores, la Dirección General de Mayores, que lo que estamos haciendo es ese envejecimiento activo. Es decir, para que nuestras personas mayores cada vez tengan una atención más especializada hacia ese envejecimiento activo que les permita ser más autónomos el mayor número de años posible. Con lo cual, los servicios de la dependencia los usemos, los que son asistente personal, lo que son ayuda a domicilio, lo que es todo lo que es el tema de la teleasistencia avanzada, para garantizar que nuestro mayor, nuestra persona mayor, esté el mayor tiempo posible en su domicilio, con apoyos, con tal, pero no el uso de plazas residenciales. Y además eso se alinea con la estrategia europea de desinstitucionalización. Lo que está diciendo Europa es que donde no tienen que estar nuestros mayores es en residencia, que lo que tienen que estar es en su entorno, pues con centros de día donde pueda ir a hacer sus actividades, donde pueda estar por las mañanas en su domicilio con figuras como el asistente personal o la ayuda a domicilio que le permitan quedarse en su hogar, en el que ha sido su hogar toda su vida. Y eso es lo que la idea de que tanto por la Dirección General de Dependencia como por la Dirección General de Mayores hemos hecho como una mezcla de objetivos para conseguir eso. Primero, más calidad de vida para nuestras personas mayores, con lo cual más autonomía más a más largo tiempo, y que los recursos públicos se destinen a aquellos apoyos que necesitan, precisan, para no salir de su domicilio. Y eso es en el que estamos, tanto con el Plan Marecía en la Dirección General del Mayor, como con estos convenios de dependencia y discapacidad en el área de dependencia y discapacidad.
Pero aún así faltan plazas, ¿no?
Evidentemente, yo solo tengo que recordarles que del segundo plan de infraestructura sociosanitaria solo se ejecutó el 40%.
Con lo cual,
nos faltan.
Otro ingreso que va a llegar por otras cuestiones, ¿no? El gobierno va a aprobar en el Congreso de Ministros una transferencia de 100 millones de euros extraordinaria para Canarias, corríjame si me equivoco, para la contingencia migratoria, para la atención a los menores migrantes no acompañados que acoge.
Bueno, en realidad no es un desembolso extraordinario por parte del Estado. El Estado tiene su presupuesto, 50 millones de euros para esta comunidad autónoma en materia de atención a los menores migrantes, y lo que ha hecho la ministra de Infancia, con muy buen criterio, creo yo, es unificar la partida de este año con la partida del año que viene, para darnos ese dinero al mismo tiempo y que podamos usarlo para los dos años.
¿Esto no tiene que ver, consejera, con el dinero extra que prometió la ministra Montero de 50 millones adicionales?
No.
¿Eso no ha llegado?
No.
Tenía que llegar antes de final de año, supuestamente.
Supuestamente. No, eso no es esa partida.
Le quedan 14 días, casi 15, ¿no? A la ministra, lo digo, para cumplir.
No, el Ministerio de Hacienda, yo creo que capacidad para eso tiene.
O sea, que el Estado está adelantando dinero del año que viene para dárselo a Canarias.
Sí, porque nosotros lo que nos han dicho es que 50 millones es para ejecutar entre el año 2025 y 2026, con lo cual nos está adelantando los 50 millones del año que viene. Yo no veo 50 millones más. Si el año que viene me dan 50 millones más, no lo sé.
Igual, nosotros estábamos calculando los 40 que se habían dado.
¿Qué 40?
Se habían adelantado 40 millones ya para atender a menores, ¿no?
No.
Vale, nada, pues en la escuela. se nos están escapando las cuentas,
es que
ya, consejero.
Ayer cuando oí lo de los 140 millones, me quedé un poquito estupefacta, porque digo, bueno, vamos a ver. Infancia
usted,
y familia.
Usted también tenía ese dato, entonces.
Lo vi en la prensa. Sí, fueron las declaraciones que se hicieron, fueron de 140 millones. Yo me quedé un poquito estupefacta, porque el presupuesto de infancia y familia para la atención a los menores migrantes eran 35 millones de euros que se repartieron entre Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Con lo cual no eran 35 para Canarias. Y digo, bueno, pues habrá a lo mejor alguna partida. Lo que sí está pendiente de repartirse para el Real Decreto Ley, se estableció una financiación de 100 millones de euros. Que esa sí hay que repartirla antes de final de año. Pues yo no sé si a lo mejor de esos 100 millones de euros me vienen 40 para Canarias o... la suma de uno más lo de esos 100 millones, lo que toca a Canarias, a lo mejor son esos 40 millones.
Racaneando el gobierno estatal con esto. Acuerdos que están firmados, los anuncios que se hacen y lo que llega realmente.
Mire, nosotros estamos teniendo muchos problemas para reubicar a los menores migrantes, entre otras cosas, porque una de las cosas que está aduciendo incluso ya los tribunales, las comunidades autónomas, es que la financiación para ese Real Decreto Ley no ha llegado. ¿Y cómo pretenden? Y lo que dicen esas comunidades autónomas, es que cómo se pretende que esas comunidades autónomas abran centros para atender a esos menores que van a venir de Canarias si el Estado no ha dado la financiación para abrir esos centros. Y eso es verdad. Ahí tengo que darles la razón. Porque además una de las cosas que yo siempre he puesto sobre la mesa es que la negativa de muchas comunidades autónomas es por la falta de financiación. Porque no hay una financiación... de verdad, vamos a ver, yo entiendo que un Estado como el Estado español puede permitirse poner 500, 600 millones para esta gestión migratoria.
Aparentemente lo que se está haciendo hasta ahora es improvisando, no sé si es la palabra, pero improvisando partidas sobre la marcha. Es decir, bueno, ahora negociamos eso, 40 millones, venga, se adelantan. Negociamos 100, se adelantan. Y esto es un poco lo que se está haciendo las comunidades autónomas, que digamos que no tienen una ficha financiera real de lo Exacto. que se va a emplear en la acogida de menores, ¿no?
Efectivamente, sí, porque además se ha puesto sobre la mesa 100 millones de euros para supuestamente para este año, para atender a esos menores antes del 31 de diciembre, pero no sabemos qué partida va a haber para el año que viene, para todo el año que viene. Entonces las comunidades autónomas lo que están diciendo, vale, usted me asigna unos menores que supuestamente tienen que venir con una financiación X, pero esa financiación usted no me la da hasta no sabemos cuándo. Pero tampoco sé con qué financiación cuento real para yo... Hombre, todas las comunidades autónomas están intentando hacer sus presupuestos. Las que no, pues han ido a elecciones, ¿no? Yo entiendo que nosotros como comunidad autónoma, a mí me dicen, en la partida de usted este año ha puesto, la partida de los menores migrantes, 3 millones de euros me parece que he puesto. Digo, claro, es que si yo no sé qué partida me viene del Estado, yo no puedo poner los presupuestos lo que me viene del Estado. Después me vienen 100 millones, me van a venir 100 millones del Estado.
Con lo cual no se puede planificar y...
Claro, efectivamente.
Después hay que darse prisa también para ejecutarlos, para poder gastarlos, ¿no?
Sí, y además yo tengo una ventaja, que yo tengo declarada la emergencia migratoria, con lo cual yo puedo abrir esos recursos de una forma un poco más ágil que el resto de comunidades autónomas, que si no tiene plaza, en el momento que se le asignan esos menores, tiene que crearla. Y eso es un contrato administrativo.
En todo caso, durante todo el año empezamos este, ya que estamos haciendo balance, y hoy el presidente del gobierno, por cierto, va a hacer balance del año en el Parlamento de Canarias. Empezamos con casi 6.000 menores a cargo de Canarias, buscando la forma de repartir este esfuerzo. Ahora mismo, ¿cómo estamos?
4.300.
O sea, que se ha reducido casi 2.000 en principio, 1.700 aproximadamente.
Sí, bueno, estos son, ahí están los de Protección Internacional que han salido del sistema de Canarias.
Los que pedían asilo.
Sí, algunas derivaciones que se produjeron antes de agosto, de la contingencia migratoria, los que se han derivado por la contingencia migratoria, que son poquitos, son alrededor de unos 100, y sobre todo también que muchos han alcanzado la mayoría de edad.
Claro, sin que nadie se...
Y que este año no han llegado tantos como el año pasado.
No, también. Efectivamente.
En todo caso, para la cifra
pero
de 3.000...
Claro, que van cumpliendo la mayoría de edad y no están llegando al
pero
mismo
del
20, ritmo que el año
del
pasado.
29 de agosto ahora han llegado 355, que supuestamente, según un Real Decreto Ley, tenían que salir en 15 días y todavía están aquí, siendo atendidos por Canarias. Eso también me lo debe el Gobierno del Estado.
Bueno, te vaya apuntando ahí.
Sí, no, nosotros vamos apuntando.
Aparte, bueno, la cifra en la que debería estar Canarias aproximadamente eran unos 3.000, creo que será el acuerdo.
No.
Hacerse cargo.
Date cuenta que la capacidad ordinaria de Canarias son 737. Y se establece la contingencia migratoria a partir de 3 veces esa cantidad. Canarias tiene que tener 2.211.
Bueno, pues me ajusta usted la cuenta. En fin, o sea que todavía nos faltan más todavía por repartir, sí. Por compartir esta responsabilidad con otras comunidades autónomas. Bueno, pues seguro que estos dos asuntos son de los que el presidente de Canarias va a hacer balance hoy en el Parlamento. Candelaria Delgado, pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, y seguiremos hablando de estos asuntos seguro a lo largo de este año que está a punto de entrar. Gracias. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Qué bien sabe juntarnos por Navidad. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Asuntos en esta mañana de martes. Miren, Canarias va volviendo a la normalidad después del paso de Emilia. Si no ha podido disfrutar todavía de la nieve en las cumbres, por ejemplo de Gran Canaria o de Tenerife, lo va a poder hacer durante las próximas horas. En Gran Canaria ya lo podía hacer desde ayer. Tanto la Gran Canaria 134 como la 135 quedan abiertas para subir al Pico de las Nieves. Hoy sobre el mediodía se podrá hacer lo mismo con los senderos naturales y con dos accesos para subir al Parque Nacional del Teide. Lo aseguraba la presidenta insular del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Por el acceso sur hasta el teleférico en doble sentido, y de ahí hay que dar la vuelta, o por el tramo de Agua Mansa al Portillo Bajo, por la TF21, y salida por la TF24, por Izaña. Además, hay que decir que la apertura llevará un control que será conjuntamente con un dispositivo del Cabildo de Tenerife, con el apoyo de efectivos de la Guardia Civil, Policía Autonómica y la Policía Local de La Orotava.
Y estén atentos porque para evitar atascos, pues la subida, tanto por la carretera de la Esperanza, la TF24, como por Arafo, va a permanecer cerrada. Solo servirá para bajar. El dispositivo empieza a las 11 de la mañana, estará operativo hasta las 6 de la tarde. A partir de esa fecha, hasta el viernes, el control se aplicará diariamente en este horario, de 10 a 6 de la tarde. También en La Palma, Pinelo.
Sí, está previsto que durante la jornada de hoy pues abra la carretera la LP4, el acceso al Roque de los Muchachos, tanto desde Santa Cruz de La Palma como desde Grafián, que bueno, en la cumbre lo que había realmente era hielo, ya se ha limpiado. Ha venido bien en todo caso estas precipitaciones, tanto en forma de nieve como de agua, para el campo. En Tenerife, Roberto, las balsas están al 41% de la capacidad después del paso de la borrasca, dice el consejero, que bueno, va a permitir un poco planificar mejor de cara a los próximos meses, sobre todo al verano, aunque todavía hace falta que llueva más. Y en Gran Canaria, pues ha venido también muy bien esa lluvia después del periodo de sequía por el que pasábamos. Destacaba el presidente del Cabildo, Antonio Morales, cómo ha beneficiado a las balsas.
Está entrando agua en nuestras presas, estamos entrando ya más de 2,5 millones de metros cúbicos, 2,5 hectómetros cúbicos, y sigue entrando y va a llover durante hoy, mañana y pasado, y probablemente superemos los 3 millones de metros cúbicos, los 3 hectómetros. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que luego va a haber agua para atender la demanda del verano con los calores más intensos y en una gran parte de la isla durante todo el año. Entonces es una buena noticia que también nos ha dejado esta bendita agua para Gran Canaria.
Bueno, pues ya lo saben, para evitar problemas en el tráfico, pues hay unas vías de subida y otras de bajada, en el caso de Tenerife, y en el caso de Gran Canaria, pues ya están abiertas las carreteras desde el domingo. No todas se abrieron el domingo, ahora prácticamente sí, y bueno, pues conviene organizarse. Oigan, nos dice un oyente, Rotonda de San Benito parada, atasco monumental. Esto es en la isla de Tenerife. No sabemos exactamente hasta ahora todavía ha habido algún accidente, pero bueno, sí parece que hay algunos problemas que se suman a los habituales, ¿no?
Lo que se ve no es en San Benito. Yo lo que veo es que en las cámaras de tráfico, desde la curva del Hospital Universitario de Canarias, sentido Santa Cruz, pues hay un camión en el arcén que no sabemos todavía si ha habido un accidente o es que está averiado, pero que está generando retenciones muy grandes. Que sumado a la lluvia, Roberto, y a la neblina, están haciendo que la cola hoy de la TF5 llegue hasta La Matanza, hasta hora de la mañana. Con lo cual, la previsión es que hoy el que esté en la TF5 camino del trabajo, de la universidad o...
Mira, ha habido una colisión, nos confirman, a la altura de los Majuelos, ¿no? A la altura del hospital, más o menos. Santiago Martín, vaya, básicamente ahí es donde ha habido un accidente de tres vehículos en ese lugar y está dando muchos problemas ahora mismo el tráfico en ese punto. Por suerte no hay heridos, pero los atascos pues los está soportando probablemente usted que nos está oyendo ahora mismo desde ese atasco, y a quien no tenemos otra que recomendarle paciencia y recomendarle que siga con nosotros, que vamos a seguir acompañándoles por lo menos en ese atasco para que se haga un poquito más liviano.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Esta Navidad en Worth en Canarias encuentra los regalos perfectos para todos. Consolas, televisores, ordenadores, electrodomésticos y mucho más. Con devoluciones hasta el 31 de enero y financiación a tu medida. Celebra la magia de la Navidad en nuestras 23 tiendas y en nuestra web canarias.worten.es.
¿Aún no compras en Worten?
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¡Preparados! ¡Listos! 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Este mes de diciembre, en IKEA, te esperan divertidas actividades para disfrutar en familia cada fin de semana. Visita islas.ikea.es y descúbrelas. Te esperamos todos los sábados y domingos. No te pierdas nada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar. ¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. Felices fiestas. Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Cómo le va a Canarias económicamente? Bueno, 2025 parece que terminamos con más empleo, cifras récord en el turismo. El último informe de coyuntura económica de noviembre que presentó la Confederación Canaria de Empresarios destaca el empuje que sigue teniendo en las islas el sector servicios. Es nuestra principal locomotora, sin duda. Y la moderada inflación, que está permitiendo aguantar mejor los riesgos externos, pero advierte que ya están llegando claras señales de desaceleración que nos invitan a ser prudentes.
¿Cuál es la receta que da la patronal? Bueno, medidas que aumenten la productividad, luchando contra un elevado absentismo laboral, que vuelven a recalcar, fomentar la inversión sin nuevos impuestos y también eliminar las trabas burocráticas. Y en medio de los avisos de la ministra de Trabajo, Roberto, para esa nueva subida al salario mínimo que parece que quiere llevar a cabo sí o sí, pues vuelven a recordar que el diálogo social es fundamental para las relaciones laborales.
José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, parece que cerramos un año en positivo. ¿Ustedes tienen la misma sensación?
Vamos, mejor de lo que esperábamos, ¿no? Hay nubarrones en el mundo en general, ¿no? Movimientos geopolíticos que nos afectan a todos, ¿no? La situación que se vive con la guerra de Ucrania, con otros conflictos bélicos, con esos movimientos afectan al mundo, afectan a Europa y afectan a Canarias, ¿no? Lo que sí es cierto que una economía tan dependiente de los servicios, ¿no? O sea, Canarias vivimos de los servicios a las personas, ¿no? Todos nos dimos cuenta cuando en la pandemia fuimos la región más afectada de Europa, ¿no? Con una caída tremenda de nuestra actividad porque se paralizó toda la actividad. No teníamos una industria o otros sectores muy desarrollados que permitieran aguantar en cierta medida. Y dependemos de que vengan a visitarnos, ¿no? Uh-huh. Eso también cuando resulta que estamos creciendo de nuevo, ¿no? Crecemos más, ¿no? Por lo tanto, Canarias está creciendo más que la media nacional, más que la media europea, y está creando algo más de empleo que la media nacional y la media europea, porque nosotros sin empleo no podemos crecer, porque como decía antes, son servicios a las personas.
Claro, se observa cierta desaceleración. Lo que pasa es que esa desaceleración podría interpretarse como una vuelta a la normalidad. Se está diciendo mucho en estos años que estas cifras que maneja ahora mismo Canarias son extraordinarias, es decir, que están fuera de lo normal, de lo que debe ser normal.
Sí, vamos a crecer menos sobre un crecimiento alto, ¿no? Lo que se está planteando, que venimos de unos años con un crecimiento importante. Pero hay otros nubarrones que te afectan, ¿no? ¿Qué ocurre con, por ejemplo, con nuestro mercado laboral o con la inversión, ¿no? En Canarias. Hemos visto los presupuestos de la comunidad autónoma, estamos viendo que no tenemos presupuesto a nivel nacional. Son las políticas de gasto las que crecen, no las de inversión, que son las que tienen un efecto multiplicador sobre el crecimiento y sobre el empleo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el momento en que esta desaceleración se produzca? Con un empleo que cada vez es más rígido, ¿no? Con unos niveles de productividad muy bajos, ¿no? Con unos niveles de competitividad que se pierden día a día. Bueno, ahí eso nos va a pasar factura y eso es lo que más tememos que ocurra con nuestra economía, ¿no? Decisiones de carácter laboral que se toman porque sí, ¿no? A la por de que, oye, pues yo quiero popularidad, como está pasando ahora. Hay más de 30 normas que afectan al mercado laboral que se llevan a cabo sin contar con el preceptivo diálogo, ¿no?, de empresarios y sindicatos. Digo, menos mal, fíjense lo que íbamos a alegrarnos, de que no hay un gobierno nacional capaz de sacar adelante esas normas. Y que resulta que el conflicto que existe en el Parlamento impide que determinadas normas salgan adelante porque son un auténtico disparate para la economía, ¿no? Y al final para nuestro futuro.
¿A cuál temen ustedes más?
No, ya son tantas. O sea, mira, ahora Canarias, sabes que estamos por encima del 70% del salario medio, ¿no? El crecimiento del salario mínimo habla de alcanzar el 60% de la media europea, ¿no? El salario medio español. Bueno, nosotros estamos en el 70%. Y eso que los cálculos se realizan con las estadísticas que les puede interesar más, porque ahí no se cuentan ni el servicio doméstico, ni otro tipo de actividades, ni la agricultura, ¿no? Que al final son salarios más bajos, e incluso la media estaría en Canarias no en el 70, en el 70%, bastante más, ¿no? Cerca del 80. Bueno, superamos con creces ese incremento de salario, y eso afecta a aquellas regiones con los salarios medios más bajos, pero no porque sean más bajos por capricho, sino porque los sectores o las actividades en las que se aplica tienen unos salarios determinados, ¿no? Se habla mucho de salarios bajos en Canarias. No son bajos, son, si los comparas con el mismo sector, no son bajos. Los salarios de hostelería en la provincia de Las Palmas, por ejemplo, son de los más altos de España, ¿no? Pero ¿qué va a pasar?
En general sí son bajos. Los marcadores lo ponen así, ¿no? O sea, los de la hostelería estarán ahí, pero en el salario medio son un salario bajo respecto a otras comunidades autónomas.